Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo podcast. La verdad es que ya hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo podcast, y lo que vamos a hacer en este vídeo sencillamente es pues un podcast en el que vamos a hablar de todas las cosas que he hablado más o menos en el canal, aportando algunas que otras ideas similares o diferentes a otros canales, porque quiero hablar un poquito de todo un poquito más lentamente y más relajadamente, con un cierto punto de filosofía o de reflexión, por así decirlo. En primer lugar, voy a hablar del último tema que quizás me haya venido más cercano. Resulta que Google manda un email hace un par de días en el que me dice que aporte algo sobre el tema LGTBIQA+. Y la verdad es que, bueno, tengo otro canal en el que se habla un poquito de política, porque hoy en día no solamente es una cosa social, sino también es una cosa política. Y me dije, pero para el canal de YouTube de tecnología, en realidad no lo veo nada normal. La verdad es que CastorTech además tiene lo que sería un canal en Street Maps, en el que hago pues paseos virtuales en parques, por ejemplo, fotos 360 en el drone, fotos 360 con cámaras 360, además de otras fotos normales. O sea, por lo que se puede decir que tengo una cuenta de guía local, por así decirlo. Los sitios a los que visito suelo poner fotos de los sitios que a mí me parecen más interesantes. Como decía, mi aportación la verdad es que no la veo elocuente, pero voy a dar igualmente un punto de vista. La verdad es que tengo uso de razón, pienso de que las personas somos libres de ideología y de pensar como queramos, somos libres de querer a las personas que queramos, independientemente del sexo, raza, edad, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que nadie es quien para ver si está bien o está mal una cosa. Yo pienso que cada persona tiene que ser juez con sí mismo y no con los demás, y prácticamente no entiendo el cuál es el problema. Pero bueno, digamos que mi punto de vista es que las personas tienen que ser libres de decisión, de ser y sentir como son libremente, y ya está, y no hay nada más que decir. Bueno, ya hemos hablado del tema y ahora vamos a seguir con el tema drones, y voy a empezar hablando, por ejemplo, con una de las cosas que quizás al día de hoy no sea tan actuales, como puede ser el día Smart Controller. Sabéis que hace un par de días, hace una semana, pues tuvo una actualización, y bueno, mucha gente dice que este es el mejor controller, el mejor mando para DJI, porque podemos controlar lo que serían todos los drones desde este mando. La verdad es que esto para mí está un poquito desfasado, por el simple hecho de que, bueno, si miramos solamente las nuevas generaciones de drones, que podemos decir que parten desde el Mini 1 hacia adelante, pues prácticamente, a excepción del Mini 1, todos los otros drones que han salido con lo que sería OcuSync 2.0 y 3.0, excepto el FPV, se pueden controlar con el mismo control remoto. O sea, no hay diferencia entre ellos. Puedes, con uno de esos mandos, puedes controlar los tres drones, tanto el Mini 2 como el Mavic Air 2 y el DJI Air 2S. Por lo tanto, ya no es una exclusividad que tiene el Smart Controller el de poder controlar drones de OcuSync 2.0 con este drone de OcuSync 3.0. La verdad es que la pregunta es, ¿por qué no dan también capacidad a estos mandos para que se comuniquen con el DJI Mavic 2 y el Mavic 2 Zoom, que Pro, porque el Pro y el Zoom, puesto que automáticamente podríamos pensar que es una cosa que sería posible, pero que quizás no lo quieran hacer? O sea que al final vemos que tampoco hay tanta exclusividad en esto del Smart Controller. La única cosa que sigue teniendo el Smart Controller, que no tiene ningún mando de DJI, es esa pantalla integrada, que ahí sí puedo decir que por lo menos tienes un Smart Controller, tienes un mando en el que puedes tener pantalla y transmisora en el mismo sitio. Es lo único que veo positivo en el Smart Controller al día de hoy. Por otra parte, las aplicaciones de ceros es bastante complicado el instalarlas. Como sabéis, no tiene Play Store, entonces no tiene tampoco servicios de Google, no puede funcionar con todas las aplicaciones que hay en el mercado. Así que también una cosita que quizás sea bueno saberse, cosa que con los otros mandos, en los dispositivos originales, aunque no tengas pantalla, vas a poder aplicar tus aplicaciones a todos estos drones con un simple mando. La verdad es que lo bueno sería que DJI en un futuro sacara drones con la opción de compra sin o con transmisora, porque al fin y al cabo estamos hablando de que si son compatibles, ¿para qué sacar en cada dron una transmisora? Si eres una persona que compra por primera vez un dron, pues puede comprarse el modo completo, y una persona que ya tenga drones anteriores, que tenga la capacidad de poder usar uno de estos mandos y que pueda comprar el dron simplemente sin la transmisora, que le saldrá pues 100 o 200 euros un poquito más baratos, y eso sería también una manera de competir con otros drones. Hemos visto también que empresas como Fimi y empresas como Hubsan han sacado nuevos drones. La verdad es que sobre el Hubsan Cino no hay muchos vídeos en YouTube. El Fimi X8 Mini, pues hemos visto bastante contenido, tanto en castellano, español, como en otros idiomas. La verdad es que es un dron que viene a competir directamente con el Mini 2. Y la verdad es que, como dije en vídeos anteriores, para mí el Hubsan Cino viene a competir no solamente con el Mini y con el Mini de Fimi, sino que también viene a competir un poquito con ese DJI Mavic Air 2 y con ese DJI Air 2S, por lo que sería al final el contenido HDR, el bit de grabación y por esas cosas que tiene, como los sensores delanteros y traseros, además del de la altura, como tienen todos los drones, incluso los minis de DJI. Y creo que eso es una cosa que tendríamos que analizar, que poco a poco pues vemos cómo hay competencia, cómo hay concurrencia, cómo hay otras empresas que se atreven a coger ese mercado, y veremos cómo es la respuesta de DJI. Sabemos que ha sacado, que va a sacar la próxima semana, ese DJI SE, que aún mini SE, que aún no hemos visto en ninguna tienda, solamente en el Walmart, con ese precio de 399 o 299, hoy no me acuerdo. Pero pienso que DJI aquí no ha hecho una estrategia buena, puesto que los otros concurrentes le están dando mucho más valor a sus drones, le están poniendo más tecnología punta, cosa que ese dron viene capado, por así decirlo, con la misma tecnología que tenía el Mini 1. Entonces no lo veo una respuesta al mercado, pero me imagino que DJI se lo tiene un poquito más creído, puesto que tiene un montón de canales que apoyan sus drones. Dicho esto, también vamos a hablar naturalmente sobre ese lanzamiento que tuvo Microsoft de su nuevo Windows 11, que como sabréis estará disponible a partir del 24 de diciembre, más o menos, en lo que sería los holidays, Christmas del 2021, saldrá al mercado, será publicado. Hemos visto que hay algunas betas por ahí disponibles del 2019-2020 que se pueden instalar, por ejemplo, en lo que serían sistemas virtuales como puede ser VirtualBox, o en tanto en Mac como en Windows, como también, por ejemplo, en Linux. La verdad es que aquí os voy a decir una cosita: si queréis probar esto, pues voy a hacer haciendo un vídeo, deciros que las personas que tengáis un procesador AMD no os va a funcionar muy bien, puesto que este sistema operativo viene muy muy desarrollado, sobre todo la beta, para lo que sería el sistema operativo, un sistemas operativos con arquitectura de Intel. Y esto es una cosa que quizás sea bueno antes de ponerse a probar estas virtualizaciones en tu ordenador, por así decirlo, si no es un Intel, porque vas a tener muchísimos problemas, vas a tener muchos errores y va a ser un sin vivir el tener que hacer esta instalación en la máquina virtual. Os lo digo ya de antemano porque ya lo he probado en ambos ordenadores, porque quería ver un poco cómo es ese diseño, cómo es ese funcionamiento. La verdad es que no hay una mejoría notable en lo que sería eficiencia, pero sí se ve un cambio de estilo, un cambio de, por así decirlo, más moderno, más similar a las otras aplicaciones, como pueden ser, bueno, a otros sistemas operativos, como puede ser Android, como puede ser Apple, lo que sería iOS y lo que sería el macOS. Tiene esas bordes redondeados, ese feeling que tienen ahora también los nuevos Linux de arquitecturas un poquito con mejores gráficas. O sea, tiene ese pequeño touch, o ese toque moderno que tenemos hoy en todos los espacios y arquitecturas y aplicaciones, y por así decirlo también en los sistemas operativos. O sea que lo que ha hecho Windows simplemente es, no diría copiar, pero sí adaptarse a esa nueva onda de cómo queremos ver nuestros ordenadores, igual que más o menos lo vemos en todas las otras plataformas, tanto en Android como en Mac, como lo vemos también en iOS. O sea, tampoco es una cosa que podamos decir que sea copia, porque es lo que se lleva ahora. Es una moda, es un trendy, y es normal que Windows también sea de esa manera. A mí quizás lo que me molesta un poquito es que llevamos esperando este Windows 11 desde finales de 2019, estamos a 2021 y lo presentan el día 24 de junio y nos lo van a lanzar para el 25, 24, 23 de diciembre, lo cual lo veo una espera muy larga. Esperemos que sea una actualización gratuita para todos aquellos usuarios que tienen Windows 8 o Windows 10. Veremos en próximos vídeos cómo son las cosas que tenemos que hacer para ver si nuestro ordenador va a ser posible actualizarlo. Para eso vamos a mirar algún que otro vídeo en el que hagamos esta virtualización, en el que hagamos también esa comprobación de si funciona o no. en nuestro ordenador, y para eso hay un par de herramientas que están en la Microsoft Store, y creo que va a ser bueno en futuros vídeos hacer esto más adelante. Si tenéis mucha impaciencia por probar este sistema operativo en una máquina virtual, naturalmente, seguramente también en ese vídeo tengamos cómo hacer esa máquina virtual. Como digo, si sois personas que tenéis una AMD, esperaría un poquito. Un Ryzen 7, un Ryzen 9, un Ryzen 5 no os va a funcionar muy bien. Si tenéis un procesador Intel de generación más o menos de 3 años, seguramente i5, i6, o sea, i5, i7 o i9 os va a funcionar seguramente un poquito mejor. Como digo, hay muchas betas hoy disponibles en internet, no todas son buenas. Dicho esto, deciros también que DJI ha lanzado o va a lanzar en las próximas semanas seguramente el DJI Action 2, esa cámara que viene a hacer un poquito la competencia a esta GoPro Hero 9 con la que estoy grabando hoy. Y esperemos que sea así y que llegue pronto. La verdad es que llevamos ya desde el mes de mayo esperando a que salga. Me imagino que antes de agosto saldrá, porque me imagino que para las vacaciones de verano estará ahí para que las personas que quieran comprarse una cámara de acción tengan una opción a comprarse una GoPro o una DJI Osmo Action 2, la Action 2. Y la verdad es que por lo que ha puesto OsitaLV en su canal de Twitter, tampoco es que traiga unas novedades hiper nuevas. La verdad es que trae más o menos lo mismo que trae las otras cámaras de acción de 2020. O sea, tampoco es una cosa que vaya a ser, esperemos que nos sorprenda, pero por ahora no tengo mucho más que decir. En el caso de la GoPro Hero 9, tuvo una actualización la semana pasada que la ha hecho un poquito más eficiente, sobre todo lo que sería la descarga de los contenidos al móvil. La verdad es que es muchísimo más rápido. Me parece que han reducido el tiempo de transferencia a un 50%, y estas son las cosas que os quería contar hoy en este pequeño video podcast. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castortech en un próximo capítulo. Gracias por escuchar el podcast, sígueme, da un comentario y nos vemos.